Buen día, ¿cómo están todos? Saludos para toda la audiencia.
¿Podrías explicarnos cuál es el criterio que se manejó esta vez para la decisión, digamos, del subsidio para el transporte, para el pasaje?
Sí, claro. Hay que recordar que en el mes de marzo se estableció un decreto en donde se conforma el Consejo Asesor de Tarifa, que no solamente forma parte del viceministerio de Transporte, sino también el viceministerio de Hacienda, la STP, MIC, SEDECO, entre otros. Entonces, ese consejo es el que estructuró, a través de la consultora Manuel Ferreira, estructuró la tarifa técnica. Esta tarifa técnica, que la estructura fue determinada en el mes de junio, entra en vigencia a partir de la operación de marzo. Ahora, el tema de los componentes de la estructura se determinó de la siguiente manera: que en los meses de operación de marzo y abril no se iba a tener en cuenta la remuneración empresarial y tampoco los costos financieros, o sea que esos factores entrarían en un 0%. Sí. A partir de mayo, operación mayo, lo que sería costo financiero sube a un 50% y desde junio arrancan un 100%, quedando de igual la remuneración empresarial al 0%. A partir de el último trimestre, de manera progresiva hasta el primer semestre del 2021, se tiene y se va a tener la remuneración empresarial. Ahora, yéndonos a los valores, haciendo una comparación con el mes de abril. En el mes de abril, el servicio convencional tenía un valor de 3.602. Ahora, en operación mayo, de 3.602 baja a 3.338. ¿Por qué se da esta baja? Porque vamos en aumento del la cantidad de pasajeros.
¿Cuándo mayo dijiste?
El servicio convencional, sí.
3.338,
sí. Siendo que en abril era 3.602.
Sí, señor. Sí.
Ok. Ahora, en el servicio diferencial de 4.702 sube a 5.071. ¿Por qué sube? Porque como te estaba mencionando, ahí aparece el factor de los costos financieros en un 50%. Ahora, de mayo a junio, si nos fijamos en el servicio diferencial, de 5.071 va a 5.087. Ahí hay una diferencia de tan solo 16 guaraníes, pero tenemos de 50% va al 100%. Entonces, no se tiene que considerar que el 50% de los costos financieros es equivalente a 16 guaraníes, porque algo que hay que entender, esta tarifa técnica es dinámica, va a ser dinámica. Van a haber meses donde va a estar, así como ocurrió con el servicio diferencial, comparación abril-mayo, que fue disminuyendo, van a haber ocasiones que van a disminuir, en otras ocasiones van a subir. ¿Por qué? Porque depende, en primer lugar depende de la cantidad de pasajeros. Como tenemos un aumento progresivo en la cantidad de pasajeros, va a disminuir la tarifa técnica. En contrapartida, si tenemos un aumento en el precio del combustible, también va a variar la tarifa técnica, pero en este caso va para arriba. ¿Qué tuvimos nosotros de diferencia entre mayo y junio? Porque hay solamente una diferencia de 16 guaraníes, siendo que hay un aumento del 50% más de los costos financieros. Lo que se tuvo ahí fue aumento de pasajeros y también se tuvo en junio aquel precio preferencial para el sector de transporte, precio preferencial de combustible para el sector de transporte. Es por eso que tenemos esta variación y mes a mes vamos a tener un escenario diferente dependiendo de la situación de ese mes de operación.
Ahora, ingeniero, ¿cuál es la conexión entre combustibles y el subsidio? ¿Por qué afecta uno al otro? cuando el subsidio es al pasajero y no tanto y no al empleado o al colectivo o a la empresa?
Bueno, te voy a explicar. ¿La tarifa técnica qué es? La tarifa técnica es el costo real del pasaje, el costo real de lo que es el sistema de transporte público para que sea sostenible y sustentable en el tiempo. En todos los países la tarifa técnica es muy elevada. Es por eso donde hay una intervención del gobierno en donde hace un subsidio al pasajero para que sea un precio asequible, el precio del pasaje que sea asequible. Sí. Ahora, por otro lado se tiene que esa misma tarifa técnica es igual a los costos totales por kilómetro dividido la cantidad de pasajeros. Entonces, esos costos totales, ahí hay varios factores. Por ejemplo, el tema que te estaba mencionando, costo financiero. Por ejemplo, el costo de combustible. Entonces, eso quiere decir que si nosotros manejamos un precio preferencial para el sector del transporte público, eso hace que nuestra tarifa técnica vaya para abajo. Y si nuestra tarifa técnica va para abajo, ¿qué es el subsidio? Es la diferencia entre la tarifa técnica y el precio del pasaje. Sí. No sé si me estás aislando más o menos.
Perfecto. Sí.
Entonces es ahí donde se tiene esa intervención. Al final, si nosotros tenemos un buen costo de precio de combustible o de repente lubricante o otras cuestiones que hacen que se me abaraten los costos.
¿Próximos meses va a haber algún cambio? ¿Qué es lo que están mirando para lo que queda este segundo semestre del año?
Lo que queda de este segundo semestre del año, uno sería que entre ya en vigencia desde el mes de septiembre, que entre en vigencia la resolución del rendimiento de intervalos de tiempo de los colectivos. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a garantizar el servicio nocturno, vamos a garantizar el servicio de los domingos y feriados, que son los que tenemos una mayor denuncia de parte de los usuarios, y aquellas empresas que incumplan esta medida no van a cobrar subsidio. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a entrar en un plan experimental con algunas empresas que quieran participar de esto, que sería un transbordo gratuito intraempresa, estableciendo paradas de integración. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos empresas que tienen varios ramales, varios itinerarios, ¿verdad? Entonces, con una empresa, vamos a suponer que vos estás en el centro y tenés que irte al ramal de, qué sé yo, de Zabalas Cuevas, Cerro Sur. Y ese ramal tiene muy poca demanda, evidentemente tiene muy poca oferta. Entonces, el empresario va a tener la posibilidad de crear un interno, o sea, un alimentador que vaya solamente desde el final hasta la parada de integración. Entonces el usuario va a poder tomar otro colectivo de la misma empresa que tiene mucha demanda. Vamos a suponer el que va en ruta 1, kilómetro 27. Entonces toma ese colectivo, llega hasta la parada de integración, se baja y ahí va a poder tomar un alimentador. ¿Qué conseguimos con eso? Menor tiempo en las paradas, menor aglomeración en las paradas. ¿Por qué? Porque el pasajero ya va a llegar a su parada, va a tomar un colectivo y en el punto de integración ya le va a estar esperando el alimentador.
Eso ya lo hacía en algún momento la línea 3, el Cuasatí, que tenía su recorrido, iba hasta la zona donde arranca Cacique Lambaré, y ahí la gente, bueno, podía cambiar. ¿Esto se va a seguir manteniendo con la presentación del pasaje o cómo sería, ingeniero?
Algo muy importante que no dije, eso sería de manera gratuita, intraempresa, a través del billetaje electrónico por una ventana determinada de aproximadamente 90 minutos.
Porque no todos los colectivos, pero ¿cómo se comprueba eso? Que yo estuve ahí, porque no todos los colectivos entregan boletos.
No, por el billetaje electrónico, a eso es lo que voy.
Por la tarjeta. Del billetaje electrónico. Al pasar la tarjeta ya me va a aparecer como...
Que podés pasar.
Cero guaraníes.
Que
podés utilizar. Claro, por eso. Vos te subís en el colectivo con tu billetaje electrónico, sí, ¿verdad? Te subís y validas. Y cuando te vuelvas a subir, va a identificar que hay una ventana de 90 minutos y entonces ahí no te van a cobrar el pasaje.
¿Están trabajando en este proyecto o de por ahí ya tienen las líneas definidas que van a estar realizando este tipo de modalidad de transporte?
ya tenemos los interesados, solamente estamos haciendo, o sea que la empresa de billetaje están ultimando algunos detalles técnicos para que entre ya en producción.
A mí me parece fantástico, digamos, este tipo de desarrollo de progreso, pero hay una cuestión que todavía no se está resolviendo, ingeniero, y le toca a mucha gente, las reguladas. Las reguladas continúan, yo les paso, se les pide explicación a los gremios, a César Ruiz Díaz, y olímpicamente lo niegan, explican cuestiones técnicas, pero lo que sí realmente ocurre que las reguladas continúan a la madrugada. ¿Quién tiene que hacerlo? Porque, o sea, yo tengo que ser viceministro del transporte, pero tampoco hay técnicos o no, hay fiscalizadores en las calles que suban y lo comprueben en las paradas de colectivos. Lo digo yo porque lo sufro todos los días. Y me dice otra gente que están esperando colectivo también. Las reguladas continúan, ingeniero, y por favor, es bueno que lo tomen en serio.
Fíjate una cosa. Nosotros, bueno, en mi caso particular, cuando entré en el viceministerio, lo primero que hice fue, bueno, a ver qué tenía como elemento jurídico para poder mitigar esa problemática. Y me encontré con el pliego de base de condiciones. Hay que entender que el pliego de base de condiciones es la herramienta jurídica que utilizan los transportistas para presentarse a una licitación, para poder explotar un itinerario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice ese pliego de base de condiciones, que no lo hice yo, que se hizo hace más de 10 años? Dice que el control del tiempo se hace en las troncales y no en los ramales. ¿Qué hacen los transportistas? Simplemente empiezan a poner colectivo, que es la oferta, en donde hay más pasajeros que la demanda, en aquellos ramales. Y hay otros ramales que están totalmente descuidados. Inclusive, hay ramales que los domingos y feriados tienen servicio nulo. Pero ¿qué pasa? Si te pones en la troncal, ahí vos te das cuenta que cumple lo que está estableciendo el precio en el pliego de base de condiciones. Y es ahí donde nosotros estamos entrando con esta nueva resolución y estamos diciendo, señores, me vas a cubrir, me vas a prestar un servicio en todos los ramales, ya sea servicio nocturno, domingo y feriado.
Cuando el gobierno ve inconvenientes graves dedicados, meten adendas. Y las adendas se cumplen igual, o sea, en los acuerdos de las binacionales se meten adendas cuando es necesario. ¿Por qué en esto son tan sagrados los contratos con las empresas de colectivos que no se puede meter una adenda de diga que le obligue, digamos, a hacer el trabajo? ¿Por qué no lo hacen? Directamente no,
sí,
lo hacen.
Y por eso, justamente, bueno, en cuanto a la adenda, también había hecho esa consulta. Te lo digo, yo soy ingeniero, no soy abogado, por eso tengo algunas que otras dificultades en esas cuestiones técnicas jurídicas. Y lo que me manifestaron es que la adenda se hace en un periodo de tiempo una vez que está en desarrollo el contrato. Sí. Cuando pasa eso ya no se puede realizar, ¿verdad? Entonces, ahí tuvimos la primera dificultad. Pero, en contrapartida, lo que te estoy diciendo es que nosotros ahora sacamos una resolución, ¿verdad? Sacamos una resolución que está ligado con el cobro del subsidio. Entonces, aquellas empresas que incumplan esta medida no van a cobrar subsidio.
¿Ya cobraron lo que tenían pendiente, ingeniero?
Algunos cobraron y otros no. ¿Por qué? Porque otro de los reglamentos, uno de los reglamentos del decreto reglamentario, establece que aquellas empresas que tienen deuda en el mes de operación y no lo pagan, no van a cobrar subsidio. Entonces, eso también le pasó a un par de empresas. No pagaron su multa, entonces no cobraron subsidio. Y las otras que pagaron su multa, es así, cobraron el subsidio. Y mediante esta disposición que hemos establecido de no cobrar ningún guaraní en concepto de multa de las medidas sanitarias, tuvimos nosotros un cobro de aproximadamente 330 millones de guaraníes en 15 días.
Bueno, ingeniero, por último, te quería preguntar, unos meses ya un tiempo ya de la implementación del billetaje electrónico, ¿qué resultados tienen de todo este proceso? ¿Algún dato que les haya llamado la atención en este, que fue un proceso nuevo para todos?
Sí, lo bueno es que poder hacer algunas que otras planificaciones, ¿verdad? Y en base a eso, forzar una demanda y si no aparece, entonces tomar otro tipo de medidas, ¿verdad? Me refiero, de repente, en el horario nocturno, domingo y feriado. Hay empresas que trabajan en horarios, que están haciendo horario nocturno, pero son muy pocos los pasajeros, ¿verdad? Si bien hay un grupo, el grupo de usuarios que utiliza el transporte en horario nocturno es bastante reducido, entonces es lo que nosotros vamos notando, vamos monitoreando, y en base a esa situación hay que tomar estrategias para que el sistema pueda ser sostenible en esa franja horaria. Bueno, entonces son esas las cuestiones que nosotros podemos visualizar. Nosotros podemos visualizar por hora la cantidad de colectivos que está circulando, por hora la cantidad de pasajeros que van validando. Entonces es muy dinámico y te da muchísima herramienta para hacer algunas que otras planificaciones.
Bueno, perfecto. Ingeniero, gracias por el tiempo.
Gracias, ingeniero.
Dale, que tengan un buen día. Hasta luego.
Víctor Sánchez.